De tal manera que eso que te decía del estigma que se crea, ¿no? Entre uno y otro, y que la comunicación es lo vital para tener una buena relación. Bueno, en cualquier pareja, en pareja de casado o no casado, o emparejado, o amigos, aún hablando el mismo idioma, a veces tienes contradicciones propias de la naturaleza humana. Imagínate ahora cuando no puedes hablar el mismo idioma. Es decir, entonces te pones a pensar, por ejemplo, la ley de la reforma migratoria que están planteando ahorita. Creo que uno de los capítulos dice que tienen que aprender a que tienen que hablar inglés. Es decir, es como, ¿verdad? Puede ser, aprendamos español también, ¿verdad? Pero esencialmente se trata de eso, pues, ¿verdad? Te decía, por ejemplo, dependiendo de la actitud de la persona también, porque te decía yo con esta señora que yo trabajé en la jardinería, ella no hablaba ni jota de español. Sin embargo, la actitud de ella era tan agradecida de mi trabajo y era muy bondadosa y muy condescendiente, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, por el asunto del niño, yo tenía que dejarlo en la escuela primero y después tenía que ir. Entonces ella me dijo: está bien, no importa, que vengas después de las 8, pues, porque te va a tomar tiempo para dejar a tu hijo. Había toda esa, y no hablábamos, y no hablaba, ni yo hablaba el inglés perfecto, ni yo hablaba español. Entonces hay diferentes cosas. Una es la actitud personal de cara al ser humano, pues. Somos seres humanos todos, y lo que nos diferencia son un poco la cultura y el idioma, pero sí, todo tiene que ser a través de la comunicación, pues la comunicación es vital para sostener buenas relaciones. Así, yo estoy contando esto en esta grabación, y cuando alguien le escuche inglés, entonces tal vez pueden entender un poco cómo pensamos los latinos de los norteamericanos. Entonces, porque hay también hasta eso, ¿verdad? Que dice la gente. Americano, a la gente de los Estados Unidos, y dice alguien: no, somos americanos todos, América es una, es América Central, América del Sur y América del Norte, somos americanos todos. Pero como siempre hay esos estigmas que se crean y esos sellos para diferenciar a la gente. Pero yo, en mi experiencia personal, sí he tenido, he logrado desarrollar buenas relaciones con la gente aquí. Uno, porque no me cierro, no me aíslo. Al comienzo fue difícil para mí, pero yo dije: yo tengo que integrarme, no puedo aislarme. Entonces, el hecho de estar en una radio haciendo un programa es una integración en la comunidad, porque la gente me escucha. Y aunque no entiende español, escuchan la música y algunas cosas las entienden. Trabajar con la comunidad hispanoparlante en apoyar a su situación, también una manera de integrarme en la comunidad, porque de cualquier manera esa gente que está ahí en el campo trabajando son miembros de esta comunidad porque están produciendo económicamente. Sí. Si este año sacaron 20.000 litros de leche, fue porque ahí hay gente latinoamericana trabajando para que eso sea un producto, pues. Entonces yo creo que la comunicación, sí, vuelvo y repito, comunicación. Porque los periódicos, por ejemplo, en inglés, no hablan mucho de los temas, ¿verdad? De esos temas. Yo, en este tiempo que estés aquí, revisa los periódicos locales de acá, y mira cuántas noticias aparecen sobre la producción, sobre la participación de los productores, de los trabajadores agrícolas en el desarrollo de la economía de este condado. Te dejo esa tarea y mira a ver si cuántas encuentras. Cuando, antes de que te vayas, me avisas y me dices, mire, don Juan, encontré tantas noticias. Yo sé que no hay. Y también se carece de medios en español. Por eso yo estoy también coordinando un grupo en Hudson, en el Valle de Hudson, que se llama Expresiones Hispanas, que la idea es tener espacios de comunicación en español, porque mucha gente vinieron hace años aquí, adultos, y no hablan el inglés. Entonces, si no hablan el inglés y las radios aquí están en inglés y los medios de comunicación escritos están en inglés, ¿cómo se van a enterar de cuáles son las leyes de este condado para respetarlas? Digo, ¿no? Entonces, creo que es una tarea de todos de buscar cómo construir relaciones de respeto entre todos los que vivimos en la comunidad a través de la comunicación. Entonces sí, se puede lograr. Por ejemplo, aquí en este espacio donde estamos ahorita. Sí, mira, estamos nosotros ahorita en este espacio que nos autorizaron para utilizar esta grabación, porque hay relaciones, ¿verdad? Con Sara, con Kaya, con el programa este nuevo de Kainets. Se abren esos espacios y uno tiene que estar allí para hacer. Pero también tiene que ver, ese es otro asunto, tiene que ver, en el caso de los hispanos, ¿verdad? Tiene que ver si tienes papeles o no. La gente hispana que no tiene papeles, por lo menos en esta área que yo conozco, con los que he conocido, la vida social y comunitaria de esta gente es reducida. Porque ellos van a su trabajo y de su trabajo se van a su casa. Porque no se andan exponiendo en la calle a que los coja la migración y los deporte. Entonces, la gente que más dura aquí es porque de su trabajo a su casa. Y ahí, esa es su vida. Entonces, ¿cómo se integra la comunidad? ¿Cómo se desarrolla su vida? Porque se estancan también, porque si te quedas metido en tu casa, no vas a desarrollar. Hay gente que son profesores en sus países y aquí vienen a trabajar en la construcción o en la producción, pero se estanca. Ese hombre que es profesor pudiera contribuir más al desarrollo de la comunidad si tuviera herramientas para desarrollar su profesión, ¿verdad? Entonces, creo que la mente se está abriendo porque es imposible que el ser humano no evolucione. Hoy día hay muchos ciudadanos americanos, muchos ciudadanos norteamericanos de Estados Unidos que están abriendo su corazón y su mente para aceptar a los inmigrantes, por ejemplo. Es decir, hoy no es como hace 20 años atrás. Creo que hay transformaciones, creo que se pueden ver. Es decir, no puede ser uno tampoco ciego para no ver que la sociedad evoluciona y que las opiniones de la gente hoy no son las opiniones de ayer, entonces que hay como más aceptación. Creo que todo este proceso de que los mismos latinoamericanos, hispanos, los inmigrantes han desarrollado en este país ha permitido abrir conciencias, ¿no? Y eso está permitiendo un mayor acercamiento entre los latinoamericanos, los hispanoparlantes y los ciudadanos de este país de Norteamérica.
¿Cómo se ve usted dentro de 10 años?
Mira, eso también depende de las metas en tu vida. Te decía fuera de grabación que una razón poderosa que me tiene en este país es mi hijo, que tiene 11 años ahora, porque honestamente la educación en este país es superior a la educación que podría recibir en mi país. Es verdad, no lo puedo negar. Y entonces esa razón me tiene aquí, porque para él sí hay un, para él sí es una oportunidad vivir en los Estados Unidos ahora. Y creo que en general para todos los latinoamericanos, los que vayan a tener papeles después de la reforma, o la oportunidad va a ser para los hijos. No para, ya, ¿qué más puedo hacer yo? Ya he hecho bastante en mi país. Trabajar en periodismo, con los ex en los conflictos de la guerra, posconflictos de guerra. Fui un ejecutivo de unas compañías de automóviles allá fuertes, y entonces aquí ya vengo. Entonces, mi hijo es como la fuerza, la razón más fuerte que tengo para estar aquí, para acompañarlo y hacerlo un hombre de bien que pueda contribuir al desarrollo económico, social de este país, con todo su potencial que él tiene, pues. Bueno, es una excelente persona, él, un buen muchacho, que pienso que va a darle mucho a la sociedad aquí. Entonces, ya estoy comenzando a escribir mi memoria. Entonces, en 10 años tengo proyectos aún. Te decía, por ejemplo, el proyecto de la radio en español, que va a ser en Rainbow. Vamos a tener 6 horas diarias de emisión en la frecuencia en español. Eso es un gran logro en la región de aquí del Valle de Hudson, porque no tenemos una emisión en español. Solo los programas que tenemos en Hudson ahora, de 2 horas cada semana. Y tengo un proyecto en Nicaragua para apoyar radios comunitarias en mi país, que hace falta desarrollarlas y apoyarlas técnicamente. Entonces también estoy trabajando en ese proyecto con la ayuda de personas que viven aquí en Hudson, pues, ¿verdad? Tengo el proyecto que también te lo contaba fuera de grabación, de una revista en español, que es un proyecto viejo, pero que quizás pronto vamos a estar circulando con él para llevar información a la comunidad hispana de cosas importantes de la comunidad, pues. Yo me veo en 10 años más trabajando por la comunidad y contribuyendo con mi aporte a seguir construyendo. Porque Hudson, te digo, cuando yo vine a Hudson, cuando yo vine hace 11 años casi, Hudson era súper diferente, no es lo que ves ahora. Hudson ha cambiado mucho. Hudson se ha convertido en un pueblo que va en movimiento. Quizás no es el movimiento de esas grandes ciudades que vos ves y que. Porque los moles no son como el desarrollo. Para ver a una ciudad en desarrollo no necesitas ver esos grandes malls, esas grandes tiendas. Creo que aquí hay mucha gente, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura agroecológica. Aquí se está impulsando mucho. Cultivo de los jardines. Aquí, por ejemplo, en Hudson ya hay un jardín en la comunidad. No sé si has podido pasar por ahí, pero hay. Te recomiendo que le des una vuelta. Hay un jardín donde viene la gente de la comunidad y siembran. Ahí en Columbia y la Sexta, creo que está. No, Columbia y la Dos, una cosa así. Columbia y Segunda, ahí en una esquina hay un jardín. Dicen aquí jardín, nosotros decimos un huerto. un huerto comunitario. Entonces, este mismo edificio, esta basílica, se ha convertido en un centro donde se está desarrollando la cultura, y como un centro comunitario también. Entonces creo que, y también un poco el desarrollo del comercio en Hudson ha ido creciendo, a pesar de las contracciones económicas que se han vivido, ¿verdad?, en el país. Pero también se han desarrollado otras iniciativas que hacen que se vea un poco, que se vea el desarrollo de la ciudad, pues. Entonces, creo que Hudson, si volvés en 10 años más, vas a ver una ciudad más bonita, más grande, cambiada. Así es que eso es lo que puedo decir de la comunidad.
¿Cómo es su relación con su familia de Nicaragua?
Te contaba al inicio que mi familia es pequeña, ¿verdad? Pues mi padre murió en el 80, mi madre murió hace meses, en diciembre. Y no me queda ya casi, tengo dos hijos nada más, que son ya adultos. Tienen vida propia. Y tengo otra hija que vive en Bruselas, que también tiene vida propia. No tengo hermano, fui único hijo. Tengo una prima que queda todavía allá. Pero así como para decir, tengo urgencia de irme a Nicaragua, para nada. No, no tengo. Bueno, tengo muchos amigos y los amigos se extrañan. Pero lo único que me quedaba, bueno, mis dos hijos se extrañan. Yo los extraño. Lo que pasa también es que la tecnología me ha ayudado mucho en eso, ¿verdad? Entonces, gracias a esas redes que han creado, entonces me puedo estar comunicando todos los días con mis hijos, ¿verdad? Y mandándonos fotos y mirándonos por la cámara. Eso es impersonal, pero antes la gente mandaba una carta por correo y tardaba un mes, 2 meses en llegar, si llegaba, y después para responder. Ahora, en el instante, puedes coger tu teléfono y llamar sin prisa y comunicarte por chat, verte en cámara. Es una cosa que ha cambiado el mundo también. Entonces, la tecnología también no ha dejado de poner su granito de arena para mejorar las relaciones de comunicación entre la familia. Aunque no los veas personalmente, pero puedes saber qué está pasando en el instante. Por ejemplo, mi hija se casó el 25 de mayo y no estuve personalmente allá, pero estuve siguiendo todo el proceso de la computadora. Es decir, que está esperando el novio, que ahí viene la novia, que no, que se ahorita ya es el momento que los van a casar, y ahorita en el instante, pues. Es decir, todo el proceso de su boda lo seguí en internet. Y ella también comunicándose conmigo. Entonces, pero también eso ha variado, pues, la relación con mi hija. Es mejor. También porque también los hijos maduran y se puede construir. Tengo dos hijos con los que tengo una situación no tengo buenas relaciones, verdaderamente, porque las circunstancias de las que te hablé sobre la época en que ellos nacieron fue muy difícil. por la diferencia con su mamá y el acceso, y no pude resolverlo, ¿entiendes? Es una cosa que me duele mucho en lo personal por no tener una buena relación con ellos, pero es la vida, pues. Y en algún momento va a haber tiempo para reconstruir esa cosa. Pienso que en 10 años que tú me preguntaste qué me ves haciendo, yo creo que ya voy a tener reconstruida esa relación con mis dos hijos que hace falta. Pero
¿hay algo más que piensa que le gustaría agregar para la entrevista que no hemos discutido?
que es una buena oportunidad esta para ser parte del archivo de la biblioteca, que se estén, para decirlo de una forma, escribiendo las memorias de los que vivimos aquí. Y qué interesante que hayan tomado en cuenta la diversidad para poder tener diferentes visiones de las personas que vivimos aquí, pues. Opiniones también, vivencias. Yo le agradezco mucho a este país, le tengo que agradecer. Es decir, como sería egoísta y sería decir que no, tengo muchas cosas que agradecerle a este país y a muchas personas de las que viven aquí. Esta para mí, por ejemplo, para mí es una oportunidad interesante, pero para mí también fue otra oportunidad. Mira, cuando yo vine aquí, comencé a tener una perspectiva diferente de mi país. Solo hasta que vine aquí pude ver con otros ojos mi país. Y eso es muy interesante en la vida del ser humano. Si tú te quedas metido en el país y no ves hacia afuera, pero estando aquí comencé a ver mi país desde otra perspectiva. Y la vida misma desde otra perspectiva. Hay muchas cosas que he cambiado. Por ejemplo, la disciplina en los horarios de trabajo. O una cita, por ejemplo, ahorita que me dijiste, te dije a las 3:30 y estaba 5 minutos antes de las 3:30. Esas cosas las he aprendido aquí. La exactitud, la hora. También las otras cosas, incluso que yo rechazaba, eran la planeación. Planear. Es un poco incómodo para mí planear. Los latinoamericanos no somos muy duchos en la planificación. Y aunque me resisto un poco todavía a ello, pero aquí tienes que planear con anticipación una entrevista, una reunión, una actividad. De aquí no puedes, en mi país te asaltan en la casa, es decir, un amigo llega, te toca la puerta y dice, hola, ¿cómo está? Bien, ¿quieres un café? Sí, pero aquí no, aquí tienes que llamar por teléfono a alguien y decirle, mira, quiero irte a visitar. Entonces te dice, mira, hoy no puedo, mañana, el domingo, pues, está bien. Y te pones de acuerdo, entonces ya organizas una visita. Son cosas que también he aprendido aquí, ¿no? Es decir, un poco difícil, ya cuando uno, es decir, cuando vienes muchacho, joven y todo, es fácil adaptarse, pero yo vine aquí de 40 y eso me costaba, pues, ¿verdad? Eso de la planeación, el avisar por teléfono que te voy a ir a visitar, esta actitud del tiempo para hacer las cosas. Y bueno, la hospitalidad de aquí, he encontrado mucha, mucha gente buena, que son amables y Nunca me he metido en problemas, es un, no he tenido problemas con la justicia, con, no me descuido en eso. Nunca he tenido problemas con la justicia en mi vida, ¿verdad? Pero es fácil meterse a problemas. Sí, aquí hay muchas, por eso te decía yo lo de la comunicación. Si estás viendo a una dama por más de 3 minutos, aquí es, ya es un abuso, ¿verdad? Y eso no lo sabía. Entonces, cosas como esas, pues, ¿verdad? Tan delicadas que te pueden meter en problemas. Y entonces, sí, mucho agradecimiento a la hospitalidad de este país y a la gente que ha sido amable. Y pues, es que, qué bueno que están haciendo esta historia para que quede archivada en un lugar donde después pueda servir para la educación de las nuevas generaciones. Y muchas gracias por haber tenido el tiempo de viajar desde Panamá a hacerme una entrevista aquí. Imagínate que es una un privilegio. Pudo haber sido otro, ¿no? Pero qué bueno que nos tocó a dos centroamericanos. Así es.
Gracias.